Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Ahora sí que abrimos el tiempo de opinión, el oasis de libertad. Es viernes, estamos aquí en el partidazo. Y está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Me encantado, me estoy excitando mucho con todas estas cosas. Sí.
Con Odegaard y Messi.
Sí, magnífico.
Bueno, a ti no te pregunto, tú evidentemente elegirías a Messi.
Por favor, yo elegiría a Valverde.
¿Valverde? ¿A cuál de ellos?
Yo estoy, date cuenta tú. Exacto, el Bala. Claro. Hace 527 años. Estaba a punto de llegar Colón a América, ¿verdad? Y nosotros hablando de Odegaard.
Con los pinzones, ¿eh?
Con los pinzones, que eran tres grandes marineros. Sí.
¿Quién cantaba aquello?
Eso, pues,
una canción popular.
Los hermanos pinzones.
¿Pero la hicieron popular ellos? Eran tres.
Sí, era de la sí. Película Cristóbal Colón de Oficio Descubridor. Joder, está caray, el padrino y esa.
El pequeño. No. Yo pensaba que la Ramona sí, pero esa no sabía que era suya también.
Sí.
Joder. El pequeño tocaba la batería, ¿no? De los tres.
Sí. Alonso Pinzón.
Víctor Fernández, Sevilla, hola Víctor.
Míralo.
Hombre, don Joseba, ¿qué tal?
Muy bien.
Gracias por invitarme a este Oasis de Libertad.
Que es el que tú diriges, como siempre.
No, yo no dirijo nada.
Porque hoy he tenido que consultarte si querías dar pábulo y dejar sitio para Lama y Miguelito. Y has dicho que por supuesto.
Ah, está el grupo rociero, se queda.
Es un honor que la previa en partido de España se quede Víctor.
Aquí estamos con el tamboril, con la caña, con
los
todo.
Los pinzones, son los pinzones.
Pero lo que es el capítulo de información no ha terminado ya.
Bueno, quieren estar.
A mí me han contratado de Palmero en este Oasis de Libertad.
Es que hoy va a haber dos asuntos a tratar en este tiempo de opinión, que es el de el líder, por supuesto, que sigue siendo el mismo el de la semana pasada. Lo siento, Víctor.
El líder y el colista en la Champions, ¿no?
Y el bicho.
Al bicho.
Ay, amigo.
Bueno, y la efeméride del Camero, no se te olvide.
¿Eh?
Efeméride del Camero.
Ah, por eso tienes a la. Lo del bicho todavía hay listos. Sí. Que piensan que el Madrid hizo bien vendiéndole.
Sí, todavía.
Espabilados y listos que creen que el Madrid acertó vendiéndole.
Es una de las
si
cosas más graciosas.
Lewandowski ese verano, a lo mejor hubiera sido un buen
aquí
negocio.
Aquí va uno de los listos.
Aquí uno, sí. Así le va.
Pero eso es una verdad media, sí.
Otro listo es Tomás Guas. Da la cara ahora.
Tomás Guas es fundamentalmente gilipollas. Pero hay una cosa que me parece que es evidente: que el Madrid no hizo ningún negocio. Vamos a ver, perder 50 goles, eso no lo niega nadie. Ahora, si un señor se quiere ir, si un señor monta el lío este, si te dice Messi el otro día que estuvo a punto de marchar, pues se ha maltratado. Si no me da el paso, dice, me voy de España. ¿Quién lo para? Entonces, claro, hay que contarlo todo, ¿no?
Sí, pero Messi se quiso ir por otras razones.
Neymar se quería
del PSG, sí, mira, pero, si lo paran.
Pero no es el estado de Qatar el Real Madrid, ni el Barça.
Bueno, el Real Madrid es un club que tiene un potencial económico que puede parar cualquier salida.
Exactamente.
¿O
pero
no?
Del Madrid, ¿cómo se va ahí? Del Madrid no se quiere ir nadie.
Sí, hombre, es Cristiano, se quiso ir. Tú.
No, ¿por qué?
Bueno, pues por lo que fuera, pues aquí.
No, por lo que fuera.
Nos van a dar a las 3 de la mañana. Pues
para que no nos den, incorporamos a Germán Dobarro, que zanja las discusiones con su habitual rapidez. Hola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal, profesor?
Yo estupendamente. Sí. Además, hace un día aquí maravilloso, 20 y tantos grados, Coruña, estamos en octubre. Una gozada.
Sí, creo que os viene agua, pero a manta, ¿eh? Para
sí,
los
sí,
días,
sí,
¿eh?
Sí, la semana que viene. Bendito, disfrutemos de esto mientras dure.
Sí, señor.
Por cierto, yo soy de los que dicen que vender a Cristiano ha sido una barbaridad. Una barbaridad. Haya querido irse, no haya querido irse, tal, le dice, me quiero ir. Pues te aguantas. Coño, 100 millones, por favor.
Hugo Ballester, Valencia, hola, Huguito.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Aquí estamos escuchando sandeces y
sandeces.
Pues anda, que entran falta.
Y aquí está Juan Gato, hola, Gato.
Buenas noches.
Buenas noches.
Tiene razón Blama.
O sea, si vas a hablar de Ramos, te llega un palmero. Y el palmero mayor de Ramos es...
Todavía no he dicho que íbamos a hablar de Ramos.
Bueno, pero es obvio, ¿no? Hombre, lo ha dicho Eri.
No, yo no sé nada, pero supongo que saldrá sí. El tema. Porque es que hoy me ha tocado hacer la pieza en el 8:30 y ya no es el número de partidos. Es que está en la historia de las selecciones de todo el planeta.
Ese sí que es un bicho. Y déjame que te haga una cuñita. Voy a aprovechar. Ni Odegaard, ni Vinicius, ni Rodrigo, ni Ansu Fati. Apúntate el nombre. Darío... Ariel Sarmiento, 16 años, ha debutado en primera en Argentina en Estudiantes. Apúntatelo. Pero ya se lo he dicho a Maldini, se lo he dicho a Vangelio.
¿A quién? ¿Para dónde?
¿Lo representa algún amigo tuyo?
Es posible. Tú te has dicho que lo meterás. No, pero escucha. Pelotero, ¿eh? Ya se ha dicho a Vangelio.
Argentina es una fábrica de fracasos últimamente que no te puedes imaginar.
Lo de ese chaval, no sé si lo habéis visto, la imagen es alucinante. Debuta con 16 años, acaba el partido y al día siguiente va al colegio y está... todo el colegio esperándole en el patio, le dan una ovación a todos los niños, cosa normal. Alucinante.
Perfecto.
Creía que ibas a decir Riquel Megato, no va a reparar a casa nunca.
Luego lo querrás fichar tú y luego nos lo pondrás aquí.
¿Pero la Leti lo ha fichado ya este o no?
No.
Es que ¿de qué equipo es? Riquelme, ¿eh?
Estudiantes de La Plata.
Estudiantes.
Picharrata.
Sí, señor. Muy bien.
A ver qué más cosas. Venga.
Víctor, ¿quieres decir algo de las rotondas ahora que está Lama y ya pasamos a analizar el partido?
No, bueno.
Como haces muchas veces alusión a la información de las rotondas y eso.
Sí, que yo he pedido públicamente aquí, señor Lama, hacer un programa en la rotonda esa que tú muestras en la tele todos los días de los jugadores del Madrid llegando, que eso al parecer es muy interesante. En todos los telediarios sale la rotonda de la Ciudad Deportiva con los coches del Real Madrid, los sacan todos los días, y yo pido que me manden con un Quantum para hacer un directo desde ahí, ¿no?
Pero, escucha, Víctor, ahora te voy a hacer una cosa. La moda se ha extendido a Barcelona, ahora hay muchas imágenes de vídeo, o sea, de los cámaras de los coches del jugador de Barcelona entrando en la...
Víctor,
igual todo lo malo se pega, macho. Sí.
Eso se me ocurrió a Almenda y a uno que se llama Julio Pulido, que se nos ocurrió.
Todos somos hermanos.
Creativa, malo.
En ese momento, cuando los clubes nos facilitaban, como siempre, que pudiéramos trabajar, nos abrían las puertas para que viéramos los entrenamientos, nos mostraban a los jugadores para que pudiéramos observarlos, se nos ocurrió a nosotros para hacerlo. Hicimos un casting donde recuerdo que te presentaste y no entraste ni entre los 1000 primeros para poder hacer esto, porque hay que tener mucho arte. gente como Miguelito, bueno, no, Miguelito tampoco.
Por eso pido ir a la rotonda.
Yo me quedé
llevo un año
en el casting.
Es que hay 999 tíos que están por delante de ti, vamos por el 7 todavía.
No, pero si ahí no salen tíos, como tú dices, ahí salen los coches de los jugadores del Madrid. Uno se para,
hombre.
Sí, que es cierto que para hacer el máster de rotondas hay que haber hecho un máster previo que es el de Bernabéu, Calzado Parriego.
A eso de
y aeropuerto.
Eso es periodismo de investigación total. O periodismo de producción.
Eso es periodismo de rotonda.
Estuve en la Autónoma de Barcelona y en el cuarto de periodismo hay una asignatura...
Se llama Rotonda.
Teoría de la Rotonda. Y es jodida.
Magnífica.
Bueno, pero, en la tierra de Víctor y mía hay amigos nuestros que a eso le llaman la Retonda. Dice, la vuelta a la Retonda. Y allá a mano derecha te metes.
¿Y el día que se pare qué? El día que se pare el tío y baje la ventanilla, que a lo mejor llega, ¿qué?
No, hombre, ya hay algunos que bajan.
Pues ya está. Es igual que lo de las guardias en Calzados Parriego. El día que salía el representante, rompe su silencio.
Tenemos que dar pistas a Manolo y a Miguelito para saber qué hacer esta noche y la de mañana. Miguelito está evidentemente más rumboso. Mira, Miguel, la canción o una de las canciones que más suena ahora mismo en Oslo es esta.
No, está bien. Mira, todo lo que no sea reggaetón va bien. No sé lo que dice, pero
vamos. Que cuando estábamos cenando hoy el salmón de los 40 euros, tenían esta puesta.
Estaba puesta.
Y la música.
No, me he fijado porque a mí se me quedan las canciones.
Sí, esta. Pues Cristina Helsten.
Esta pasta sentado ya, ¿no?
Sí. Cristina Helsten es una española que vive en Noruega. Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien.
¿Tu apellido Helsten de dónde es?
Costa de Noruega.
Ah, de la costa de Noruega, o sea que eres de padre noruego.
Soy un híbrido.
Ah, yo pensaba que era de cabra.
De cabra, vaya, qué majo. Bueno, ya hablaremos. No, soy medio noruego, medio española.
Ajá, ¿pero eres nacida aquí o allí?
Nacida en España.
¿Dónde?
Mm-hmm. En el pueblo de los noruegos, en Alfaz del Pi, en Alicante.
Alfaz del Pi, ah, vale. ¿Llevas en Noruega cuánto tiempo?
Pues el máster, o sea que llevo 2 años aquí.
2 años. ¿Hay movimiento un viernes por la noche en Oslo?
Sí, sí, aquí estamos una panda de españoles esperando, o sea, a ver si os animáis a salir a tomar algo, ¿no?
Ah, es que tenemos el concepto desde la lejanía de que en los países nórdicos se sale poco por aquello del frío. No, no es así, ¿no?
Mentira.
Mentira, mentira, mentira.
¿Sí?
Qué va, qué va. Se sale, se sale.
Uh-huh. Nosotros, mira, ahí tenemos desplazados dos estereotipos. Lama está un poco más trillado. Le tenemos que buscar un ambiente más tranquilo. No de yayo, pero un ambiente un poquito
una
más tranquilo.
Más facilona.
Entonces, ¿qué le podemos recomendar?
Vale, así que no sea de yayo, pero que un poco sí, en el fondo. Sí.
Puretilla.
un gallarre de Noruega, a ver.
Sí. Bueno, pero a la vez es un poco españolito, ¿no? Entonces, ¿necesita ambiente así español o no? No, o
sea, es mucho español.
Sí, es muy, es muy, es muy.
Lleva sus pantalones de pana.
y bien gordos, ¿eh?
Es un superviviente donde vaya.
Bueno, pues yo le mandaría a Chuchuse.
¿Cómo? Deletréamelo, hombre.
Mándale un WhatsApp.
Ubicación.
Mándale un WhatsApp.
Bueno, pronunciado. Bueno, vale, pues le mando un WhatsApp. Pero pronunciado a la española, Chuchuse. Yo vale. Creo. Sí.
Y eso es para gente mayor, para gente tomarse una copa tranquila
eso
y estar ahí.
Es para un poco de todo.
Joder, pero si he ido y no me han dejado pasar.
Sí, ven. Bueno, sería, llevarías unas pintas...
El pana, ¿no? El pana.
Que me han dicho
que... pantalón corto.
No, que me han dicho que era demasiado joven cuando he ido allí.
para,
sí, venga.
Cristina, para Miguelito, en cambio... hay que buscar algo un poco más. Miguelito está dispuesto a darlo todo. Le gusta bailar.
Con nosotros.
Es simpático, tiene conversación fácil.
Cabe en cualquier sitio.
Y si no te cuentan los secretos de La Roja. O sea, ¿que a dónde mandamos a Miguelito?
A Miguelito, entonces, mándalo a donde estoy yo, a Bislett.
Dislett.
Miguelito de cabeza.
Vamos.
Miguelito, ya estás tardando.
Y vete para allá.
Miguelito, lleva el cuánto.
Bueno, Disney. Una cervecita se puede tomar.
Busca Google, Disney. Disney ha dicho.
La música
¿Disney?
Que...
A Disney ha
dicho. No, a Disney no llegamos.
A Disney. La música que suena en Disney es la que estamos escuchando.
Pero
de
si
este
se
tipo.
Quiere tomar algo, mira, tengo aquí el bar con la camarera española más guapa de todo Oslo, se llama Laundromat. Y la camarera se llama Celia y está aquí conmigo.
Manda foto.
Estoy a 3 horas de avión.
Manda foto. Así que
Miguelito,
ya
Miguelito.
Oye, Cristina.
Bueno, ahora convenzo a Lama y vamos a tomar
algo. No, hombre, Joseba, nosotros tenemos que cortar, que tenemos problemas con la línea.
Oye, ¿se vive bien en Oslo, Cristina?
Sí, se vive muy bien. Sí. Está muy bien también tener a la familia de españoles en Oslo, la verdad, para sentirte un poco más como en casa. Uh-huh. Pero estamos muy bien. De hecho, nada, nos hemos ahora tomado algo, mañana vamos a hacer la previa del partido juntas y nada, y luego... Luego habrá que salir a celebrar que hemos ganado, ¿no?
Lo que pasa es que es muy caro aquello, ¿no? Nos dicen que Lama y Miguelito, que por un trozo de salmón y una cerveza les han metido 40 pavos, 40 euros.
Bueno, que no se quejen que aquí otros somos estudiantes y también lo pagamos. Pero sí, es un poco caro.
Claro, la gente también ganará bien, ¿no? Me imagino.
Sí, sí, se gana bien.
Bueno.
Se gana bien, pero bueno, se puede beber menos.
Bueno, también es verdad, también es verdad. ¿Te vas a quedar mucho tiempo por allí o no?
Pues no lo sé, cuando acabe el máster veremos a ver dónde acabamos.
Bueno, pues Cristina, te dejo a Lama y a Miguelito. Nada, en 10 minutos los despedimos y son todos tuyos.
Ah, vale, genial. Bueno,
vale.
Lama por SMS,
Ah,
no, por WhatsApp, que yo para Noruega está muy caro.
Ellos no tienen WhatsApp.
¿Qué vamos?
Bueno, pues nada.
Cristina, ¿vas mañana al partido, no?
Hombre, claro, sí.
¿Con la camiseta o sin camiseta?
Con banderitas.
Con banderitas.
Camiseta no, hay que ir con jersey, bufanda, gorrito.
Hay que ir sin camiseta, di que sí.
Porque
no. Hay que abrigarse.
¿De qué temperatura estamos hablando ahora mismo allí?
Ahora mismo, ¿qué hace ahora? ¿5 grados?
No. Pues sí que hace rasca, sí.
Ahora mismo no sabemos, creo que 5, 4, bueno. Mínima 1.
Cuídanoslos bien, Cristina, y que te vaya todo muy bien. Muchas gracias,
Claro.
Bueno,
venga,
pues,
gracias.
Un beso, gracias, hasta pronto.
Un beso, adiós.
Lama ya
pero que no me he enterado, ¿esta que es la que ha compuesto la canción esta que has puesto? ¿O cómo?
Mi pregunta es, ¿la entrevista está para qué?
Pues oye, pues para decirle, es que a ver, Víctor, sí, Lama sí, no.
Te das cuenta cómo la rotonda es mejor que muchas entrevistas.
Cuidado que te voy a dar el pulso. Cuidado que te voy a dar el
pulso. La élite del periodismo, tú, las rotondas, la entrevista esta.
Lama no.
De rajar.
Lama no, pero vosotros creéis que Miguelito no ha apuntado el nombre del garito.
Hombre, por favor.
A mí me pareció
de ayudar
muy
a
cultural. A mí me pareció
puedo dar fe que está con el mapa viendo a cuántos metros andando puede ir.
Me ha apuntado al lado de la alineación de España. También te para puedo...
Miguelito, si no vas, es para matarte.
También te puedo decir, Víctor, que estuve yo hace 3 veranos y te puedo decir que es caro y que hace frío. O sea, lo mismo.
¿Y que está muerta la ciudad o no, Hugo?
No. ¿Ambiente? No hay una ciudad muerta en ningún rincón.
Bueno, alguna hay.
No, hombre, no. Sí. Para salir bien, pero es carísimo.
Antes de despedir a la Maya Miguel, ¿queréis decir algo de la selección? ¿El resto? Y así cambiamos de asunto y hablaremos del líder. No nos interesa un carajo la selección.
Partido facilito, juegue quien juegue, ganará España y para.
Que nos faltan centrales, como siempre. Sí. Todo sí, lo demás.
Ganamos sin centrales mañana.
Que nos dieron mucho que hacer en el partido de la primera
vuelta.
Sí,
2-1, es igual. Muy
que lamento mucho que Odegaard no sea de Badajoz, por ejemplo. Que sería muy bien.
¿Pero tú crees que Odegaard tendría sitio en la selección española?
El seleccionador dice que no.
Por favor, Odegaard y demás.
Escucha, yo digo que no.
Es muy bueno,
pero no tendría sitio en la española.
Es muy bueno.
¿A quién quitas? Tú dime, ¿a quién quitas para meter a Odegaard?
Que estos son de moda. Sale uno y lo coloca.
Odegaard, es bueno, claro que es bueno, pero tú dime, ¿a quién dejas de llevar para meter a Odegaard?
Es muy bueno, Lama, es muy bueno.
Vale, pero ¿a quién dejamos de llevar?
Es un chaval que llegó con 16 años al Real Madrid y la gente se rió del fichaje, que si era un fichaje frustrado, que era un desastre.
Era un niño, hombre, era un niño.
Es un chaval que tiene que apunta unas maneras y que está haciendo un arranque de temporada con la Real impresionante.
Pero eso no tiene que ver, pero te repito, hoy en España, ¿a quién quitas?
¿Dónde jugó el año pasado? Pero si la gente, yo os quiero recordar que jugamos hemos jugado España-Noruega hace 6 meses, 8 meses, no sé, yo no sé calcular.
En Mestalla, además.
En Mestalla. Y jugaba Odegaard.
2-1, solo ganamos.
No, pero digo que si alguien acuerda del partido que hizo Odegaard.
Fantástico.
Pero es que le faltaba lo más importante de su carrera.
Odegaard es una mierda.
No, le faltaba lo más importante de su carrera. Y es caer en el equipo en el que tenía que haber caído.
Claro, que yo no estoy criticando a Odegaard, que Odegaard es muy bueno.
Claro, yo digo lo mismo.
Para jugar en España, vamos.
Yo digo que Odegaard es muy buen futbolista, pero yo no le veo sitio en la selección española. Hay muchos que faltan en la selección española.
A por otra cosa, Toritos.
¿A Messi le veis hueco en la selección española o no?
A Odegaard sí.
Asimilamos centrales, básicamente.
Yo es que lo de Odegaard y Messi es como si me dices Mónica Bellucci o Rossi de Palma. O sea, es cuestión de gustos, pero es que esto es una broma.
¿De verdad?
O sea, yo entiendo que Alguacil es un cachondo.
¿De verdad?
Pero compararlo con Messi es como si me dices que voy a coger una autopista o un camino pedregoso.
¿Quién lo ha comparado con Messi?
No, yo estoy hablando de lo que dijo Alguacil. ¿Alguacil qué dijo?
Que no tiene hueco en la Real.
Impecable.
No.
Odegaard, titular, Messi en el sitio.
Ha dicho que...
Exactamente, sí.
No ha dicho que no tiene hueco en la Real. Ha dicho que él no sueña con entrenar a Messi en la Real.
Porque no encajaría, esa manera de ser, los valores, tal.
Y ya lo ha pagado Odegaard por eso. O sea,
Agua que no arde de beber, déjala correr.
Sí. Messi, si le apeteciera jugar de 9 en Anoeta, pero por un lado de Garepotro o Yarzabal, por ahí no puede jugar.
¿Faltan centrales en España? Messi.
Jugando de 9 atrás todavía, pero en los dos lados de la punta no.
Claro. Víctor, ¿no echas de menos a Nolito en la selección?
Pero es que, disculpadme, porque a veces parece que yo vivo en un universo paralelo. Esto de Odegaard, Messi, ¿esto qué es lo que es? O sea, Odegaard es jugar en la selección, ¿qué estupidez es? Messi y la Real Sociedad, es que me he perdido. De verdad, me he perdido.
Nos hemos salido de lo capitalino y te has perdido.
Hoy que estamos haciendo un programa periférico, es verdad.
Sí, es que no sé.
Que te has metido en la rotonda y estás dando vueltas.
No sabes cuál es la salida, claro.
No entiendo.
No, que ha dicho Imanol Aguacil que no sueña con entrenar a Leo Messi en la Real porque representa por los valores.
¿Tú qué le vas contando a los contertulios cada cosa?
No, es que como no ha oído el programa.
Que vengan leídos ya.
Yo no, vamos a ver, Manolo.
Pero si de libertad
no,
permite
esas cosas, yo tengo muchas cosas que leer en mi vida como para leer tontería y pamplina, ¿no? O sea, claro, que si Messi la Real, pero qué pinta Messi la Real Sociedad, que no entiendo.
Tú parece
es que, ya que... Es que esto es un... Mira, Joseba, voy a ser muy claro.
Sí.
Que no haya liga es un drama. Claro, es un drama
pero
porque...
Escucha, pero Víctor,
es un drama, tú sabes es un drama. Que... Porque esto de las selecciones no le interesa absolutamente a nadie. Nada más a Manolo Lama y a Miguelito Galatier.
Pero mañana lo ves. Víctor, mañana lo ves.
Que si Odegaard, que si Messi pero, la Real
Víctor,
Sociedad,
tú sabes la de pieza.
Que tú has llamado a una chica que está haciendo un máster en Oslo, que estoy insostenible.
Miguelito, ve para allá, Miguelito.
Víctor, tú no sabes la de pieza que va a hacer la semana que viene con lo de Aguacil y...
Le incomodaba el partido, estaba seguro.
Por supuesto.
Y eso que a lo mejor juega Navarre titular, pero le da igual. Y Ramos, récord, pero le da igual.
¿Qué le da igual, Miguelito?
Miguelito, ¿a qué distancia tienes el VAR?
A lo de Nolito no me has respondido. ¿No echas de menos a Nolito en la selección, Miguel Víctor?
Nolito, no creo que esté para ir a la selección, ¿no?
Bueno, después de lo que os dijo ayer en el programa que hicisteis en Cope Sevilla.
Bueno, ya, pero bueno, no creo. Si, no, bueno, no debería ser, no debería estar ni para el Sevilla, ¿no? Que quiere ganar la Europa League, ¿no? Pero en fin.
Oye, De Jong marcó ayer, por cierto.
Sí, el gol fue, sí, bendito sea.
Agarrado al poste, ¿eh?
Agarrado al poste y bueno, ha visto la luz. Bueno, cuidado.
¿Estaba atajado?
Cuidado.
Atajado,
¿eh? Oye, que a lo mejor vienen todos seguidos, ¿eh?
¿Qué es lo que les dijo Nolito a los compañeros de Deportes Cope Sevilla? Por si no lo han... ¿Lo habéis oído, Gato?
Sí.
¿No
sí.
lo has oído? Mira.
Sí.
Paga una comida en San Lucas. Sí, jugamos.
Mira.
Pues ya podés correr, ¿eh? Sí, paga una comida. Sí. Eso no es problema. Si corre, corremos. Vamos, pagaría encantado. Si jugamos Champions y si nos clasificamos entre los cuatro primeros, yo pago un arroz, no, pago lo que tú quieras, pizza. Te va a llevar dos semanas sin cagar del lote del langostino que te va a comer.
El de ya puedes correr eres tú, ¿no?
Sí. Ya puedes correr.
¿Cómo os gusta los catológicos?
Escuchan comida gratis y hace ya puedes correr.
Si es que es para morir.
No le ha apretado tanto a Nolito ni Lopetegui.
Tío simpático Nolito, ¿eh?
Oye, en cosas de selección hay que decir que, los, que tenemos mucha gente que nos escucha que Andorra ganó el primer partido en la Eurocopa.
A Moldavia.
En la historia 1-0, gol de Barbales.
Eso también se ha jugado estos
¡Viva
días.
¡Viva Andorra, sí. coño!
Pues se va líder del grupo tercero de segunda vez.
Se ha jugado hoy. ¿Y del bicho queréis decir algo más?
El bicho, si hubiera sido andorrano... Hubiera
pero
sido...
no volváis a decir que sí, los 50 goles del Madrid...
No, hombre, cosas. 700 goles, hijo mío, está al alcance de poca gente.
Uy, está
no,
sublime, ¿no?
Se ha acabado, las cifras hablan solas, ¿no?
Mira, ese sí que tendría sitio en la selección española, ¿ves?
No empiece el man.
Yo lo dejo ahí.
Incluso en la Real Sociedad también.
Incluso. Bueno, pues, habría que preguntar al alguacil.
Te puede caer mejor o peor, pero es un deportista extraordinario.
Hombre,
deportista, digo, no futbolista. Si es que deportista.
Ronaldo, pero si es que Cristiano Ronaldo no tiene ni que caer mejor ni peor. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia del mundo mundial, del fútbol. Cristiano
es el rematador. Puro. O sea, el tío que las mete de todos los colores.
Es el gol.
Oye, un dato que nos ha llamado la atención hoy en el vuelo, que hemos leído una estadística de Cristiano.
Que nosotros leemos.
Leemos, ¿sí? Venimos documentados.
¿No dormís ahí?
Venía la revista, la revista de Iberia. ¿Venía dónde venía?
No.
En Ronda Iberia.
Un periódico noruego,
¿eh? Creo que era marca. Me parece que lleva con Portugal 153 o 154 partidos. Ojito, ¿eh? Que tampoco es tontería. Y que Ramos va a hacer mañana 168, pero que este lleva 14 o 15 menos, ¿eh?
Sí, es la amenaza.
159.
Años que tiene los mismos que Ramos, ¿no?
No dice Sergio. 159. O sea, que no, lleva 8 menos que Sergio Ramos.
Y son de la misma edad, ¿no?
Y puede jugar 50 más.
No, pero con una ventaja, que como él en Portugal diga con 82 años que juega.
Claro.
Ese va a ser el que más...
Y Sergio también.
No sé.
Sí.
Lo que es Cristiano en Portugal, como si vamos...
Joseba, antes de despedirnos, cuando
ya
tú
te va, Manolo.
Sí. No, ya no.
¿Quiere ir Cristiano a los juegos o no?
Nos espera la chica, no hay problema. Cuando tú quieras, ¿eh? Sí. Hemos tenido acceso, Juan, Miguelito y yo, en un trabajo de investigación.
Ah, sí. Sí,
acojonante.
Sí.
¿A qué?
Hemos tenido acceso a las peticiones que ha hecho Ramos para ir a los juegos. Cuando tú quieras, ¿eh?
Ahora mismo, vamos.
No, pero cuidadito.
Bueno,
qué interesante.
Te la voy a ir leyendo porque...
Empieza con Nadal.
Exclusiva.
Quiere jugar dobles con Nadal.
Ahí está.
En los juegos. Quiere que le prepare el sprint a Alejandro Valverde en la prueba en ruta. Quiere ser el compañero de Saúl Cravioto en el K2. Y luego, muy importante, quiere jugar un cuarto con Pau Gasol.
Pero no te hagas trampa, macho. O sea, y también
además,
está de broma, pero supuesto, capaz.
Además de ser el capitán de España, y ojo, en la ceremonia inaugural, quiere entrar montado en Yucatán con la bandera de España abriendo el desfile de la expedición.
En Yucatán. Sí.
Claro. Pero cuenta todo. También quiere participar en karate porque reparte un poquito también este, ¿no?
No, karate no, porque no hay karate en los Juegos Olímpicos. Hay que aprender esto, que los Juegos Olímpicos no hay karate.
Es un error.
Mira que tenías deporte ese gato.
Yucatán con la bandera de España, eso debe ser emocionante.
¿Te ha gustado eso? Como si fuera el Cid, Víctor.
Sergio, Yucatán y la bandera de España
subiendo por las gradas hasta el
matadero. ¿Sabes de interés a los Juegos Olímpicos, no, Víctor?
Manolo, si hace eso Ramos, si entra ahí en el...
Y ese
deberías entrar tú,
Víctor,
con el inalámbrico, ni Alcalá, ni nadie tú ahí.
Yo voy a la grupa con el Quantum, a la grupa de Yucatán con el Quantum.
O que vaya Melchor.
Oye, a los Sergio Ramólogos, ¿os consta la información que publicó El Mundo?
Hombre, ya lo contó el otro día Jaime. Otra cosa es que se pueda cumplir. Una cosa es el deseo del futbolista y otra es la realidad. Yo le veo muchos contras. O sea, el deseo está por encima de todo, pero yo lo primero que pienso es en el Madrid. Aunque decía Miguelito, a lo mejor no está en el Madrid para esa época. Bueno, si estuviera en el Madrid o en cualquier otro club con la liga empezada o con la competición que se iniciese comenzada, no le veo yo dejándole a Sergio Ramos que se marchara, que luego tuviera las vacaciones, pero también hay que decir que Sergio Ramos tiene un poder de convicción absoluta. Ya lo he visto hoy no ha tenido narices nadie a llevarle la contraria.
Se perdería un partido muy importante, que es el de la Supercopa de Europa del año que viene. Entonces, claro,
Madrid, hay que recordar que el Madrid puede ser campeón de la Europa.
Campeón de la Europa.
Eso lo dice usted, que decía el...
Pero Manolo, discúlpame, la Olimpiada empieza dos semanas después, ¿no?
De la Eurocopa.
Creo que entre la final y el primer partido de fútbol, creo que hay apenas 10 días.
Sí, exactamente.
Pero del 12 al 22, del 12 termina uno y el 22 empieza el fútbol, que empieza antes el juego.
No va a pisar, ¿no? La liga, ¿no?
No.
La liga empieza...
Si el descanso, Víctor.
Acaba el 8.
No, la liga... El día 12 acaban los juegos y la liga empieza el día 19. O el día 10, perdón, acaban los juegos y la liga empieza el día 17.
Pero él tendría que parar.
Claro. Él tiene que parar 20 días.
El que vaya a jugar a los juegos y haga
un... A este le da igual parar o no parar.
No,
hay que... El año siguiente, en 2021, no hay... Sí, pero no iba a decir una tontería. Que no haber Eurocopa o Mundial, que se pueda retrasar al comienzo de la Liga, pero no tiene que empezar a mediados de agosto.
Nada. Miguelito, solo tiene que hacer un Brea, que es dejar la selección olímpica para jugar a final de la Supercopa. Y volver.
Bueno, puede ir y venir en el avión.
Claro, va y viene. En un momento. ¿Qué decir?
Cuidado.
El Rejón quiere quitar los aviones.
O en Yucatán.
O con Yucatán a
con cruzar. Alas.
Las praderas de Mongolia.
Sí. Yucatán al calope. Extraordinario.
Estoy viendo a Víctor en Tokio este verano, ¿eh? Víctor, te veo allí, ¿eh?
No, yo no tengo nada que hacer, absolutamente nada que hacer en Tokio. Lo veré todo por la televisión. No tengo que ir a ningún tipo de Tokio, sí, a que me mande Mao Lama a debajar una canoa, ¿no? Y una grabadora.
Es que no te vale nada, macho.
Pues no sabes lo que te pierdes, Víctor.
Tranquilo.
Me molesta que te den paso cuando haces inalámbrico.
Y en busca de la abuela de Cravioto, ¿no? Tranquilo.
A ver, bajar una canoa.
No te vale nada.
Vamos, yo estaré pendiente con Monchi. Que
vas a
preparar cosas.
Víctor, ya no te gustan ni los pasos al inalámbrico.
Exactamente.
Es que jamás había escuchado una definición del piragüismo como la que escuchó esta noche.
Ver
bajar una canoa.
Manolo, este no entra en los planes de los juegos, no entra, ¿no?
La ha tirado por los suelos, ¿eh?
Bueno, hay que recordar que Fouto hizo una entrevista bajo la canoa. Cuando ganó la medalla de oro, no me acuerdo quién fue. Iba Fouto debajo de la canoa, escondido para que no le vieran entrevistando.
Another gold medal.
Los mensajes, Morris.
Los oyentes que están a todos nos aclaran dos cosas. Las Olimpiadas es todo el camino del proceso de los Juegos Olímpicos, que son solo cuando empiezan directamente los Juegos. Es decir, las Olimpiadas van desde que acabaron los Juegos de Río hasta que empiecen estos nuevos Juegos de Tokio.
Hay cierto debate sobre eso también, ¿eh?
Y el karate es deporte olímpico en Tokio. También nos lo aclaraban nuestros oyentes, que están pendientes de todo.
¿Cómo debe ser?
Decía a ver quién acompaña a Lama mañana en el partido, porque doy por hecho que hemos perdido a Miguelito, decía un oyente. Fran, a mí me ha parecido más interesante
Ya quisiera Miguelito que le perdiera.
Me ha parecido más interesante la entrevista que las últimas declaraciones de cualquier futbolista, decía Fran. Como broma, a algunos hasta les puede resultar gracioso, pero comparar a Messi con Odegaard es como elegir entre trabajar e irse de vacaciones. Siempre saldrá algún figura que elija trabajar, pero vamos.
¿Yo?
Aquí hay uno.
¿Yo? A mí me gusta.
A mí también.
Prefiero trabajar que las vacaciones.
Se gasta menos y el cuerpo...
Idealizadas.
Yo estoy con vosotros, las vacaciones siempre.
Tú te vas de vacaciones y vienes con el bolsillo vacío y 4 kilos más. Si estás trabajando, no te pasa.
O sea, trabajando tienes muchas más horas libres que de vacaciones.
Yo como diría... Claro, efectivamente. Yo como diría...
Es que no da puntadas sin hilo, ¿eh?
No, pero como diría el señor Lama, yo es que... Tengo 11 meses de vacaciones.
Ahí te he ganado, ¿eh? Ahí te he ganado, Víctor.
Tengo 11 meses de vacaciones.
Leo Messi encajaría hasta en un equipo de petanca que está disputando el torneo de verano de Zamora a 30 grados en pleno agosto con el Bar Caspio como público del torneo, nos decía un oyente. Leyendo toda la entrevista, Imanol no se ha expresado bien. Ha venido a decir que no quiere estrellitas en el equipo, sino gente que venga a currar a destajo y vaciarse en el campo. Claro, por eso no quiere a Messi.
Bien dicho.
Por favor, que dejen de votar a Odegaard los madridistas. Hemos pasado de Cristiano, Neymar y Griezmann, que no podían estar en la misma mesa comiendo con Messi, y ahora resulta que la comparte con Odegaard. Y otro oyente dice que el error más grande del Madrid fue vender a Ronaldo y fichar a Zidane, que se empeña en un jugador que no quiere nadie. Raúl o Guti serían mejor entrenadores que él.
Miguelito, me consta que tienes ya todos los datos y los informes necesarios, ¿no?
Pilla lejos, ¿eh? Está a 2 kilómetros.
2 kilómetros.
¿Ha mirado el mapa?
Sí, sí, ojo de que se ha mirado
está
el mapa.
Lejos.
Coge un Wi-Fi de esos, hombre.
Me parece
pero
que tiene
mapa,
que tiene un informe que ni que lo hubiera hecho la CIA. Del...
Si ha pedido...
No, el departamento de producción de ese programa, que es un espectáculo.
Tiene Twitter, ¿eh, Miguelito?
Lo pone en bandeja. O sea,
pero me ha pedido...
Tenemos todos los datos sobre la
ha
mesa.
Ha pedido un Cabify, un Uber, un taxi y se le puede llevar el de la recepción.
Y el que llegue antes se lleva a Miguelito.
Un transfer al garito. Ha pedido un transfer al garito.
Miguelito, que queremos foto, ¿eh?
Vaya compañeros que tengo.
Queremos fotos.
¿De quién, de él?
Buena suerte, Miguelito.
No, de garito.
No la colgaremos en redes sociales. No,
nos representas a todos, ¿eh?
Siempre. Cabecea, Miguelito, siempre. Cabecea.
Estamos contigo.
Cabecea.
45 cabecea, millones de españoles detrás de ti, Miguelito.
Qué responsabilidad.
Mucha fuerza.
Miguelito, el polo verde, Miguelito, el polo verde.
Los calcetines blancos
y no
casa,
te peines, y no te peines, que está muy bien últimamente.
Los
adiós,
calcetines,
Manolo.
Deja los puestos.
Adiós, Manolo, adiós, Miguel, que se dé bien la noche. Un abrazo, ¿eh?
Gracias por invitarnos a este oasis de libertad.
Hoy
he cumplido uno de los sueños de mi vida.
Vamos.
Poder
vamos,
trabajar
Víctor,
con
vamos,
estos
vamos,
grandes vamos, profesionales.
Vamos, Víctor,
qué
vamos.
Qué pena que no juegue España más veces los sábados.
Víctor, voy a leer, ¿eh?
A ver, oye, la España, ¿qué hora juega? ¿La España qué hora juega mañana?
Horario Champions, antiguo, 8:45.
De la noche, ¿eh?
A ver si empieza ya la tertulia, Víctor.
Sí, a ver si se va a este personal, el grupo rociero de La Roja. Sí.
Ya, grupo Risa, ya.
Adiós, Miguel, adiós, Manolo. Seguimos, 12:33, hora menos en Canarias.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @partidazocope. O en facebook.com/elpartidazodecope.
He venido a decirte te quiero, que por ti...
¿Qué sonaba, papá?
Yo no he oído nada, debe ser el viento. ¿Por qué no te quedas en casa, que se está muy bien?
Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio. Encuentra tu distribuidor oficial más cercano en comerlink.es.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Los jóvenes no somos cuadriculados. Somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas. Somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, nueva temporada. Estreno este domingo por la noche en 4.
Regresa a Zaragoza para celebrar la fiesta de su patrona y compartir con los zaragozanos su día grande, en el que la Virgen volverá a lucir su manto de flores. Desde Zaragoza, Santa Misa del Día del Pilar. El sábado a las 11:30 de la mañana, en 13.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. ¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Grandes mapas de la historia. Un fascinante viaje por la historia a través de la cartografía. Las creencias, conocimientos y valores de cada época en una colección única con un mapa de regalo cada semana. Domingo 13, primera entrega por 1,95€ con El País.
¡Vivan los novios! ¡Viva!
Si te quedaste dormido en la última boda familiar, necesitas un colchón nuevo ahora mismo. Ven a Hipercore y El Corte Inglés y llévate un colchón Aspol Flex Picolino Relax
con el 40% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercore y El Corte Inglés.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina. Como un fantasma.
Las 12:37, hora menos en Canarias. Seguimos en directo aquí en el partidazo de la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca. De Radio Marca también, sí señor. Estamos en el tiempo de opinión, en el oasis de libertad. Hemos hablado de, pues, de diferentes asuntos.
De nada, pero de todo.
De nada, pero de todo, exactamente. Es lo que da el que no haya liga en primera división, eso que tanto cabrea a Víctor Fernández. Pero, sí. Víctor, te voy a decir una cosa. Yo creo que luego los programas nos salen como más divertidos cuando no hay competición.
No hay tensión.
Sí. Bueno, lleváis un rato hablando una cosa de Messi y la Real Sociedad no tiene ningún sentido.
Por eso.
Exactamente.
Por eso, como no tiene sentido.
Bueno. No, porque es que proponga Víctor un tema para hablar, ¿no?
No. Yo lo que propongo es que don Javier Tebas, me pongo de pie para hablar de ese profeta, de un golpe en la mesa y acabe ya con esta película de los partidos internacionales, que es el último paso que tiene que dar ya para convertirse prácticamente en el Espíritu Santo, ¿no? Don Javier Tebas, ¿no? Que lo está abordando en todos los sentidos, ¿no?
O sea, que haya liga todos los fines de semana del año.
Correcto.
Menos un mes de vacaciones.
No, los fines de semana no. Viernes, sábado, domingo y lunes.
Liga ahí, de segunda, pero liga ahí.
Efectivamente, es lo que nos va a salvar.
Tan vistosa como la primera, ¿eh?
Pero, Víctor, tú no disfrutas estos días que no hay actividad y haciendo programas ahí en Sevilla, ¿no disfrutas o qué?
No disfruto. No me gusta. No veo ni un solo partido internacional.
Oye, Víctor, me acaba de mandar un mensaje un deportista olímpico con un cabreo contigo.
No, era broma.
Por haberle faltado
a uno de la canoa,
bueno,
¿no?
Bueno. No, ya le he dicho yo que era una broma tuya, que tal.
Hombre,
el tío estaba indignado, ¿eh?
No, hombre.
Hombre, eso es, es el tono
acláralo, jocoso. Acláralo.
Es el tono jocoso que utilizamos.
Ha sido Víctor, ¿eh? Ha sido Víctor.
Sevilla. Y además el Guadalquivir es uno de los templos del piragüismo de este país.
Yo a Cravioto y yo salgo corriendo.
Yo nos ha jodido.
Si aquí hay alguno del TVO, soy yo.
Yo te he tapado, ¿eh? Yo te he tapado.
Es una broma para quitarme en medio al ama, vaya si se le ocurra alguna barbaridad. Hombre, por favor.
No mandarte a ver cómo bajan las canoas, por ejemplo, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pero para la ceremonia que te tendrás que enganchar será casi seguro, ¿eh?
Lo mismo tengo que llevar la comida de Yucatán, ¿no? Lo mismo,
la alfalfa.
Efectivamente. Y las golosinas que hay que darle a Yucatán allí.
Ya te digo yo. Lama, Suáncar, Angelito, Eri, Guas y tú.
No, pues lo mismo Sergio me encarga que hay que cepillar a Yucatán 3 veces al día. Bueno, ya echaremos.
Ya está cerrado el cortijo, ¿no?
Encantado.
Exactamente.
Y Germán atracando deportistas con un Quantum.
Es como buenamente se pueda.
Exactamente.
Vamos a hablar del líder
Hombre, líder.
Líder y colista en la Champions. Estafa League, perdona.
Melchor Ruiz, hola,
hombre,
Melchor.
Favor, hombre, no, Mel. Ya era hora de hablar del líder, joder.
Hombre, de la noche, hombre, Melchor.
Perdiendo el tiempo ahí con
escucha, tienes un minuto, o sea, tampoco te extiendas.
Este fin de semana, pase lo que pase, seguirá siendo líder.
Y colista, la Champions, porque no hay Champions tampoco el fin de semana.
Menos mal que esa competición no es importante, ¿verdad, Víctor? Claro, o sea, que...
No, no.
Un torneo menor, un torneo menor.
Exactamente. Claro, para sí. Mí es un torneo menor. ¿Sí?
Mira, ¿qué contamos del líder, Mel? Que recupera a Kroos, ¿no? Oye, por cierto, ¿ya ha entrenado Teo Zidane con el primer equipo?
No recupera a Kroos.
Que va en fase de recuperación para el clásico. Vamos.
Empieza a correr.
Empieza ya a trotar sobre el césped. Estamos a 15 días del Barça. Recordemos que ahora tiene la triada el Real Madrid. Tiene Mallorca dentro de 8 días. Dentro de 11, Galatasaray en esa competición que no le gusta a Víctor. Y luego, 15 días justos después, pues está... ese clásico en el Camp Nou, a esa hora tan atractiva, ¿no? A la una de la tarde.
Mm-hmm.
Buena hora.
¿Ha entrenado Teo Zidane hoy con el primer equipo?
Han entrenado unos cuantos chicos con el primer equipo. Es que están 9 jugadores, han quedado aquí en Valdebebas. Si eso sumas los 5 lesionados, pues... ha trabajado con una serie de chicos jóvenes, pero la gran noticia hoy, como decías, es que Kroos, que se le ponía la cosa muy complicada para llegar al Barça, como decíamos, dentro de 15 días, pues bueno, ya ha empezado a tratar sobre el césped y eso habla de que va bien la recuperación, si a eso sumas que Marcelo...
Vamos, que no me quieres decir que Teo Zidane ha entrenado con el primer equipo.
No, es que ha sido a puerta cerrada. No sé si
¡ay, amigo!
Pero tú lo sabes.
Yo solo cuento las cosas que sé.
No, pero hay fotos.
Lo sabes,
hay fotos. Oye, ¿cuántos hijos tiene Zidane?
Pues tiene...
4, ¿no?
3, ¿no?
3, ¿no?
Entre 3 y 4.
3 y uno pequeñito.
Pero este no es el portero.
No, el portero está en el Racing.
O sea que Zidane va a colocar en el primer equipo a todos los niños.
No, los va promocionando.
Pero por eso digo, tiene 3 y los 3 son futbolistas.
Los 3 juegan al fútbol, sí.
Son 4, son Enzo, Luca, Teo y Elías.
Y deben ser buenísimos.
Ojo, ¿no?, al Mati de Melchor, ¿eh? Los 3 son futbolistas y dicen, bueno, los 3 juegan al fútbol.
Oye,
pero son palos, ¿eh?
No todos son profesionales. No,
Víctor, te voy a decir una cosa. El portero es buen portero, ¿eh?
No, y
está haciendo muy buena temporada en el Racing.
Vamos a ver. Que digo que deben ser buenísimos, ¿no? Porque si ya hay 2 que han entrenado con el primer equipo del Real Madrid... Deben tener nivel, ¿no? Yo estoy con sorna, al contrario.
A los otros no los... La verdad es que no los controlo. No sé cómo juegan al fútbol.
¿Cómo son? ¿Enzo, Luca? ¿Y otro cuál es?
Teo y Elías o algo así.
O sea, son 4, entonces.
Es el más pequeño.
4.
Sí.
Cada 10 minutos sale un hijo nuevo.
Bueno, pues, oye, pues...
El portero es un caso...
Solo con que salgan Tomás un poquito al padre, a la calidad que tenía...
No, pero el portero difícilmente sale al padre, pero que se achicó si lo que necesitaba era jugar, como tantos otros, claro.
Tiene que ser muy difícil ser hijo de Zidane y dedicarte a esto del fútbol, ¿eh?
Sí, no debe ser fácil, no. Pero se tiene buena pinta, ¿eh?
Hombre, te voy a decir una cosa. Era más fácil ser hijo de mi padre y dedicarse al fútbol, ¿eh?
Más difícil es ser hijo de Peón Arbañí. Sí,
no, sí. Quiero decir que son pocos los hijos de grandes estrellas que han triunfado a nivel mundial. Luego el nombre pesa muchísimo, ¿no? Bueno, por muy bueno que sean, no sé, yo creo que pesa mucho, ¿no?
Este Benjamín Agüero Maradona.
Eso presión.
Sí, pero ¿ese juega bien al fútbol?
No, sé lo que juega. Yo estuve el día de su nacimiento en la clínica. Si se dedica al fútbol, imagínate la presión.
Ya. Ayer leímos declaraciones, se las trasladamos leyéndolas, pero no habíamos escuchado las declaraciones que hizo Thibaut Courtois después del partido que jugó la selección. Sí, Gato, no me mires con esa cara de extrañeza. Habló respecto a esa información que decía...
Y habló muy bien, ¿eh?
Bueno, vamos a escucharlo.
El equipo y el club ya ha desmentido eso. Yo pido responsabilidad a los medios de no hacer mentiras y tonterías con esas cosas, porque al final esos son problemas donde gente sufre de verdad con esos problemas. Entonces, si un diario hace eso como mentira y se habla en todo el mundo, yo creo que es una falta de respeto al jugador y una falta de respeto a gente que sufre eso de verdad.
Estaba hablando de esas informaciones que decían que había sufrido una crisis de ansiedad en el partido en el que fue sustituido por Arreola.
No, que decían que los médicos del Real Madrid habían diagnosticado un cuadro de ansiedad, que es mucho más grave todavía. Y yo creo que a veces en este país yo creo que nos tenemos que hacer mirar un poquito, ¿no?, los que nos dedicamos a esto, porque a veces hablamos, decimos cosas y seguimos corrientes que en cualquier otro ámbito del periodismo, pues tendrías que ir a declarar como mínimo o atestiguarlo lo que estás contando, ¿no? Como nunca pasa nada de lo que se dice, sea más o menos grave, yo creo que en este caso sí es algo ya que roza un poco el límite de lo que deberíamos traspasar, ¿no?
Yo es que con Courtois no soy objetivo, lo reconozco, porque me cae fenomenalmente bien. O sea, siempre que he hablado con él, siempre que he acudido a una zona mixta, con la selección belga, me ha parecido un tío encantador, maravilloso. Y creo que está teniendo muy mala suerte como portero. Y entiendo que este tío esté un poco quemado, sí. Claro. O sea, si te dicen, oye, mira, tienes este problema, pero es que resulta que lo que tienes es un cuadro de ansiedad, tal, joder, es que te ponen a los pies de los caballos, yo lo entiendo.
Pero fíjate, no, Germán, pero Melchor, las declaraciones que ha hecho, ¿no?
Sí, pero Melchor,
no,
déjame,
está muy correcto.
Déjame decirte una cosa. Por supuesto que hay periodistas buenos y periodistas malos, como hay médicos buenos y médicos malos, y maestros
correcto.
Buenos y maestros
malos. Y futbolistas
malos.
Buenos, futbolistas
exactamente.
Malos.
Eso es así. Por eso cuando se habla de generalidad, no, periodista, no, mire usted, periodista no. Víctor Fernández del TVO, perfecto. Víctor Fernández del TVO, pero no Germán Dubarro, ¿no?
No, no, tú eres muy grande,
exactamente.
Víctor.
Exactamente.
Muy
entonces,
grande.
Pero yo sí voy a defender el complicado trabajo a veces del periodista, porque ya nadie explica nada. Ya coges un teléfono, no te cogen el teléfono, no te explican nada, te dicen medias verdades y al final ocurren las cosas que ocurren. Porque ya los partes médicos, bueno,
eso es verdad.
Ya los partes médicos,
el parte médico pendiente
como,
de evolución,
como
es
el Pentágono, la mayor
atrocidad,
el papel del Pentágono. Y claro, y dice, no, está bien. Y resulta que están cortando la pierna. Ya es imposible. Los clubes no colaboran absolutamente en que la información sea transparente y sea digna. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces, pues uno da un paso adelante o escucha algo.
Atacamos, dice, vómitos, pitada, no sé qué.
Exactamente.
No, y que además y probablemente no se lo haya inventado el periodista. Alguien le habrá dicho o alguien le habrá dejado entrever esa posibilidad. Y entonces él se lanza y dice, pues es esto y ya está.
Pero yo creo que estaremos de acuerdo todos, y además estoy de acuerdo con lo que dice Víctor, pero estaremos de acuerdo que hay cosas que se pueden traspasar y otras no, depende de qué tipo de información. Yo creo que hablar que alguien tiene un cuadro de ansiedad, que le han diagnosticado un cuadro de ansiedad cuando tú se lo has diagnosticado,
lo que dice Melchor es la verdad. Pues si tú tienes un señor que se ha mareado, que tiene una gastroenteritis, etcétera, etcétera, a los 10 minutos sale un plan, un señor que tiene un tirón, el cross, el otro, el fulano, oiga, pero esto es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo.
Porque lo digan.
Ya, claro, pero ahora claro. Se lleva a ocultar todo y no decir nada.
Pero escucha, de evolución, eso no tiene que servir de excusa para todo. Que tú...
claro,
no, está claro que no lo justifica, pero también es verdad que después de un partido tú puedes hacer público un parte médico y dices, este señor ha sido sustituido porque le ha pasado esto. Y
el Atlético de Madrid
es que se ha acabado y no da pie a la especulación.
El Atlético de Madrid tarda un cuarto de hora en dar un parte. Pero, Eric, si es que el absurdo es aún mayor, porque ahora ya, cuando uno va a la rueda de prensa del entrenador, es para preguntarle al entrenador, no para verle la cara y saludarle, no para preguntarle cosas del partido. Bueno, pues ya dan la rueda de prensa sin dar la lista de convocados.
Claro, eso es tremendo.
Esa es la primera. Pero es que después los entrenadores convocan, ya son listas de 22 jugadores. Y resulta que llega la hora del partido, una hora, la alineación, y no está Baselik. Pongo el Sevilla, Baselik. Como que no está Barley, pero ¿qué ha pasado, no? Y resulta que Barley está con 50 grados de fiebre, no, que no es el caso, ¿eh? Que no es el caso, pero pongo el Sevilla para no molestar a otros.
Sí,
dígalo, los palos a mí. Bueno, pero mire usted, dígalo usted, ¿no? En la rueda de prensa, claro. Mire usted, Barley tiene 50 grados de fiebre, porque si no, la información al final no es buena y pasan estas
no,
cosas.
No, pero aparte de eso, Víctor, fíjate, por ejemplo, el otro día...
Ya me dirán, no, es que es para despistar al contrario.
No, los clubes han ido en retroceso.
Totalmente.
Clarísimo.
Mira, el otro día se cesa un entrenador en el Depor, Ankela, comparece ante los medios de comunicación y no hay preguntas. Un minuto y medio de despedida. Pues, eso que no lo dé, que lea un comunicado. Y luego, que ni lo lea, que lo cuelguen en la web. Y luego otra cosa respecto a los partes médicos. Sabéis que tienen que gozar de la aprobación del jugador.
Es una película. Sí.
Entonces, si el futbolista... Yo, por ejemplo, en el Celta, hace unos años, Quique de Lucas tenía prohibido decir qué tipo de lesión sufría. Entonces, el club no puede facilitar la lesión del jugador. Si un jugador no autoriza, tú no puedes pedirle al club que te diga la lesión que tiene.
Habrá casos puntuales, pero luego es que...
No, eso es así.
Pero vamos a ver.
Es por ley de protección de datos, tiene que ser así.
Pero es una película.
De hecho, el Athletic de Bilbao todavía especifica en sus comunicados médicos, los que sean, los pocos que da, pone, esta información se da con el consentimiento del afectado.
Eso es.
Pero vamos a ver.
Pero si tiene una enfermedad delicada por cualquier cosa, yo lo puedo entender. O sea, si esa criatura tiene algo muy grave.
Que no, Víctor, como si es un esguince de tobillo. Claro, que no, lo que sea.
Pero que diga un profesional del fútbol que no dice que tiene una rotura muscular.
Lleva razón, Germán.
Pero vamos a ver, si no te quito razón.
Lleva razón, Germán, pero qué ridículo.
Oye, el Toni Kroos que se va al minuto 30 de partido, es evidente que tiene una lesión futbolística, coño. ¿Cuál es el problema de que salga y diga, mire usted, tiene una
rotura en el sóleo, una rotura en el tal, una rotura
pendiente de evaluación. No vas a decir que está mareado. Si tú dices que tiene un problema en el sóleo, pues tiene un problema en el sóleo. Bueno, pues ya veremos qué pasa.
Sí, debería simplificarse todo, pero la realidad es la que es.
Sí, es verdad que cada vez
pasa. No, sí. Pero una cosa es la.
Mira, yo el día que fui al Camp Nou y metió 3 goles Villa y salió a hablar Pinto, digo, se ha acabado. Conmigo no cuento. Sí, claro. 3 goles Villa. 3.
Esa es otra, la selección de los clubes de los jugadores que tienen que hablar después de los partidos.
A partir de ahí, imagínate el médico.
Pues sí. Otra declaración. En este caso, Casemiro, en el Universo Valdano, habla sobre una conversación que mantuvo con Zinedine Zidane.
Yo me recuerdo que cuando vino Zizou, los primeros 5 partidos yo no he jugado con él. Y yo no juego con él y digo, ¿qué pasa con este? Porque no puede ser que este hablaba muy bien de mí y fui a su despacho. Yo le he dicho, mister, está muy enero, yo quiero tener protagonismo, ¿no? Yo quiero jugar, mister. Y yo me recuerdo muy bien y dice, Casé, tú tranquilo, que tú cuando empiezas a jugar no va a dejar de jugar nunca más.
Pues mira, con Zidane eso se cumplió, ¿eh? Porque...
Sí. Vaya ojo tú.
El primero que lo puso, que yo recuerde, fue Benítez.
Sí. Y lo quitó un día contra el Barça.
Se le dieron palos de todos los colores.
Después de la cesión al Oporto.
Sí. Ese año fue el primer año que el Real Madrid no ficha y recupera a Casemiro y a Lucas Vázquez del Español, que había hecho una gran temporada. Y Casemiro no empieza contando, evidentemente, y juega muy poquito, minutos casi testimoniales, y es cierto que se dirige a él. Pero imagínate, no es el Casemiro de ahora, que es un fijo, que puede tener esa tranquilidad de acercarse al vestuario y hablar cara a cara con Zidane, sino pues casi pidiendo más minutos, porque si no podría, ¿no? La entrevista completa, hay que decir que será el martes, día 15.
¿Cuántas copas debemos sacar a Casemiro?
¿Cuándo es la entrevista a Casemiro?
3, ¿no?
El martes.
¿El martes ahora?
Para programar, ¿no?
Lo
grabas, ¿no?
Para poner el vídeo, ¿no?
Para
grabarlo. Muy bien, Mel, pues un abrazo. Feliz fin de semana.
Un abrazo. Simplemente que este parón, al margen de que están cruzando los dedos en el Madrid para que no haya ningún lesionado, ya dio el susto ayer Bale, aunque parece que no es nada, pues va a permitir recuperar a Marcelo y casi con toda probabilidad también a Mendy para Mallorca. Lo de Kroos va a tardar un poquito más y sirve también para que hombres como James, Lucas Vázquez o Brahim trabajen personalizadamente para apuntalar su puesta a punto. Perfecto. ¿No? Me dicen que James apunta a Mallorca también.
Muy bien.
Titular, Casemiro Brahim.
Casemiro es el que más kilómetros se va a meter, Tomás, entre pecho y espalda.
A dormir.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Casemiro y tú, a dormir los dos juntos.
Brahim Díaz. Luis César debuta el domingo en Las Palmas, ¿no, Germán?
Sí, bueno. Y ojalá tenga muchísima suerte, porque va a necesitar, ¿eh?
Arousano, ¿no?
Sí, de Villa García.
Sí, García, señor.
Luis César San Pedro, que empezó en el Racing de Ferrol.
Yo me acuerdo de eso.
Portero primero, luego entrenador y luego ya
tuvo un
larguísimo recorrido.
Ha dado vueltas,
Mira que ha pasado por equipos, ¿eh? Y además ha evolucionado mucho en el método, le gusta la posesión, le gusta defender arriba. Joder, el Depor necesitaba un cambio, pero con urgencia. Lo que pasa que también es cierto que no lo va a tener fácil porque la plantilla es lo que es, ¿eh? Y de hecho se presenta en cuadro al partido del próximo fin de semana. Por eso, cuando el Málaga dice, ay, nosotros queremos que se aplace, tal, el Depor también lo podía pedir.
Sí, lo que pasa es que el Málaga le quedan 11 fichas.
Claro. Lo que pasa es que el Málaga se recuerda.
El Depor viaja con 6 canteranos, ¿eh?, en la convocatoria.
A Málaga le pasó una cosa, que es que no sé si fue en la primera jornada o en la segunda, metió en el banquillo un montón de futbolistas del B. Entonces
estuvo a punto de
una alineación indebida, que entonces le dirán, oye, ¿no tenías plantilla de sobra y tienes filial de sobra? Pues ahora
de todas maneras, después de lo del Reus y demás, en la liga profesional nuestra tan extraordinaria pasan cosas un poco heavy, ¿eh?
Sí.
Heavy, ¿eh?
Cosas bastante inexplicables, sí.
Esto de 11 tíos y lo de tal, porque mira, acudiste una racha de lesiones y demás, pues bueno.
Bueno, pasar. Sí, o una gastroenteritis.
Exacto, pero sí, pasan cosas extrañas.
Pero ya que sea un problema estructural así, sí llama la atención. ¿Se cumplieron tus vaticinios, Víctor, del Sevilla en Barcelona, eh?
Bueno, por cierto,
es que el problema es que...
Incomparecencia.
El problema es que no me echáis cuenta nunca.
Pero tenés, no, ya te pregunté y lo dijiste, ¿eh?
O sea, lo dije, ¿no? Pues es que eso es...
Pero siempre piensas que algún día aparecerá el Sevilla en un escenario de estos, ¿no?
No, lo piensas tú, Eri, yo no.
No, no.
Es un cálculo de probabilidades.
Yo no. Algún día el Barcelona, no lo vean.
Tus hijos y los hijos de tus hijos.
Oye, yo leí que...
El Barcelona, no lo vean el partido, no lo vean, pues siempre ocurre.
Vitorio, que entre el Bernabéu, el Camp Nou, San Mamés y el Manzanares, creo que de 100 puntos ha hecho 5.
No, bueno, lo del Bernabéu y sobre todo lo del Camp Nou es una cosa... Es
una cosa terrorífica. Bueno,
yo estuve en el Bernabéu el último día que Sevilla ganó en el Bernabéu, estaba allí.
¿Sí? Vaya, pues, bendito
yo
sea.
Yo recuerdo
con
una supercopa...
Un majestuoso que... Baptista, Julio Baptista,
sí,
tremendo.
Sí, sí,
que era el más joven, ¿eh?
Espectacular.
Cuando todavía opositaba a ser el yerno de Guas.
Era una cosa de locos ver jugar a aquel jugador.
Hay un 3-5 en una Supercopa con Canute desatado, extraordinario de Sevilla.
Y en Valencia bajan ya las aguas más tranquilas después de la reunión de ayer de Anil Murci con la Federación de Peñas, Ubito. En las que creo que pidió disculpas por el gesto y les dijo que lo de Marcelino es porque no puso a los jóvenes, ¿no?
Bueno, sí, más o menos. Yo creo que al final es un brindis al sol, un lavado de cara, aprovechando que tiene buena relación con la agrupación de Peñas y con su presidente. Anil Murci, como dices, acudió ayer a esa reunión. Iba a decir que le pusieron en su sitio, pero no, algo más suave. Sí que hicieron un poco esa queja pública como representantes de todas las peñas valencianistas de ese gesto del presidente a Mestalla, mandándole callar desde su palco de autoridades. Y sí, bueno, vino a disculparse, y el tema de Marcelino vino a explicar un poco que había pedido dos fichajes, que ya se le habían dado muchos fichajes, que prefería promocionar el club a los jóvenes. Bueno, insisto, un brindis al sol, que yo creo que lo siguiente es la salida de Mateo Alemany. Sé que lo venimos cacareando desde el pasado verano, pero lo de Mateo Alemany está ahí caliente. Yo creo que porque Lim lo pusieron a hablar el otro día, Mateo Alemany en Movistar, otra vez como portavoz. Parece que a Lim no le hace mucha gracia que siga hablando Mateo Alemany. En definitiva, que tampoco va a fichar en el mercado de invierno, lo tienen ahí como un mueble, está en el limbo.
Y entonces, ¿a qué esperan?
Pues esperan a que tiene un contrato alto, y al final tampoco quieren indemnizarle y pagarle todo lo que le queda, y Mateo tampoco quiere renunciar, entonces hay una especie de negociación. Le están puteando también.
Oye,
a nivel de imagen es lamentable.
Yo cuando vi las imágenes de Murci mandando callar a la grada con los gestos y tal, veía la cara a su vez de Mateo Alemany echando la cabeza como diciendo, este está chalado.
Intentó pararle mínimamente, y al final yo creo que él mismo pensó, ¿para qué me voy a meter ahí?
O sea, él por un momento dijo, es un majara, porque es que miró así y dijo, miró como asustado y volvió a su sitio y dijo, yo a este no le digo ni pamplona, pero este no está
mira,
bien.
Mateo Alemany, lo dicen los propios extraños, lo dice todo el mundo, Mateo Alemany es posiblemente en la última década o en los últimos 15 años, posiblemente el que más ha hecho por el Valencia.
Seguro.
Lo que pasa es que ahora está en una situación tóxica, porque está en el limbo, está en tierra de nadie, y evidentemente no puede aportar porque no le dejan, y su presencia ahora mismo es negativa porque todo lo que conlleva el mantenerlo ahí es preocupante para el Valencia.
Sí,
y suerte que el Valencia tiene 12 puntos en Liga.
Sí,
suerte que el Valencia tiene 12 puntos en Liga.
Es increíble que se pueda dejar caer un equipo y un club como...
No,
como
es tremendo.
Después de lo que consiguió el año pasado.
Sobre todo los dos años. Uf. El otro día hablando con Mateu me decía, es que la plantilla actual, salvo Garay, que estaba renovado en verano y con la destitución de Marcelino paró el jugador la renovación, todos son contratados o renovados por Mateo Alemany, todos los jugadores que hay. El proyecto que se hizo a dos años vista, con dos clasificaciones para la Champions y una Copa del Rey, un título, que hoy en día no gana un título nadie que no sea el Madrid o el Barça.
Cierto,
y está ahí, ¿verdad?, metiendo la cabeza al Atleti, es una cosa tremenda, tremenda.
Y la gente sigue ahí subida a la montaña rusa en Terra Mítica, ¿eh? Que es lo bueno que tiene el Valencia, es su afición, ¿eh? Porque han vivido de todo, ¿eh?
No, a mí me parece encomiable que el equipo esté aguantando bien ese pulso.
Pero porque el proyecto estaba, Gato, porque al final la base estaba, quiero decir, están jugando con todo el respeto del mundo a Celades, ¿eh? Están jugando con la inercia de lo que ya era un grupo muy trabajado.
Pero cuidado, que esto es muy largo, ¿eh?
Ah, claro, eso es lo que digo yo.
Ay, amigo.
Eso es lo que digo yo.
Celades, buen entrenador.
Sí, pero el miedo es lo que dice Huguito, a ver el año que viene o dentro de dos, ¿eh?
Bueno, o algo dentro de cinco.
Que Tomás, que no lo niego, que seguro que sí. Lo que estoy diciendo es que Celades todavía no ha trabajado con este equipo lo suficiente para que tenga, pues ver, se note claro, su mano. Claro, el Valencia claro, está jugando con la inercia del proyecto anterior.
Y con un equipazo.
Es una pena, y con un gran equipo. Entonces el problema es que se ha destrozado un proyecto que era envidiable. O sea, lo decía Marcelino en las ruedas de prensa. Nuestros rivales se están frotando las manos, efectivamente.
Gato, del Atleti nada. El Atleti está todo perfecto, ¿no? Es como el Madrid.
Sí, no falta, falta gol, pero...
Bueno... Pues ya dijo ayer Cerezo. Sí, con tres goles estamos y metemos sí, 10, imagínate. Nos hemos salido de la tabla ya.
Bueno, yo creo que ha estado el Cholo hace poco hablando un poco de todo lo que ha pasado en este inicio de temporada y yo creo que al final es una... demostrar que su criterio es el que vale, te guste o no. Él lo ha dicho muy claramente. A mí me gusta la pizza. Y vamos a comer pizza siempre. Y es lo que le va. Habrá críticas, habrá gente que le cuestione y demás, pero al final, con esto, es con lo que va a tirar. Es verdad que hay que exigirle más cosas. Yo estoy en eso, que hay que exigirle. Pero es que este equipo, al final, y no lo digo yo, lo dice Guas, que tiene más autoridad casi que yo. No, pues es un equipo que al final que es fiable. Aunque haga goles, aunque esté mal, está tercero y se le discute. Y cuando te le están discutiendo y le están exigiendo es porque saben que puede y que hace daño.
¿Pero qué le vas a exigir más, Gato? ¿Qué le vas a exigir más? Cuando llegue el momento del cuerpo a cuerpo, el Atleti competirá.
Estará
como está haciendo ahora y estará en todas. Cuando llegue el momento de la verdad, cuando tenga que temblar el Metropolitano, cuando tenga que sacar el escudo a pasear, el Atleti competirá. Ha cambiado a media plantilla, se ha desprendido de una base,
hay gente que se olvida pronto de eso.
De una vertebral tremenda. Y ya ha comenzado la temporada arriba.
Sí, sí, sí.
Sobre todo la zaga, que era la línea más fiable del Atleti. Sí.
El día del derbi que estuvieron en el campo, si la más conocida Jiménez.
Yo pronostiqué que se caían este año y acerté de pleno. Sí.
Unos hombrecillos allí, Trippier, este, creo yo que San Pablo.
Tiene un mérito tremendo.
Un par de asuntos antes de despediros. Angelito García, hola.
Hombre, Joseba, muy buenas.
Muy buenas.
El número uno, Nadal Parera, ¿dónde está?
Víctor, métete ahora con los Juegos Olímpicos.
No.
Venga.
No, bueno, ahora, por supuesto, Angelito se le dice todo lo que haya que decir.
Pero me he quedado antes pillado y pídele disculpas porque bajo ningún concepto yo...
Que está arreglado, que es amigo mío. No pasa nada.
Este es el menor de los problemas en el que nos has metido, Víctor.
Ha sido Víctor, ¿eh?
Eso quedó resuelto.
No habrá que esperarte en la rotonda de los juzgados, Víctor, tranquilo.
Es más, el único... Y periodismo de verdad, eso es lo que se hace en los Juegos Olímpicos. Y por cierto, mañana a las 4 de la tarde...
Y los demás, ¿qué hacemos? Periodismo de mentira, mira el otro. Los demás que estamos aquí de la mierda.
Qué exquisito eres, Ángel.
Periodismo de verdad, dice.
Eres muy joven para sacar banderas.
Sí, sí, desde luego.
Nadal Parera, quiero saber cómo está el número uno.
El número uno está descansando. Y aunque lo siga haciendo hasta París-Bercy, que yo creo que sí que lo debería jugar para coger sensaciones de cara al gran objetivo del final de temporada, que no era este número uno, que en realidad es la Copa de Maestros de Londres, el único torneo que le falta en su palmarés, pues se ha enterado de que va a ser número uno el 4 de noviembre. Lo explico muy fácil. Le saca ahora mismo Djokovic 220 puntos en lo que es ese ranking, pero el 4 de noviembre se le restan los 1000 de finalista del año pasado de la Copa de Maestros de Londres. Y salvo que jugase Viena o Basilea, que no lo va a jugar porque tiene una exhibición precisamente con Nadal en Kazajistán, aunque gane el Master 1000 de París y Rafa Nadal no lo juegue, Nadal seguirá siendo número uno. Al final, los números importantes de esto es que en el año natural, el que de verdad cuenta porque es el que va a servir a final de temporada para decir quién es número uno, Nadal le saca 1.300 puntos a Novak Djokovic y quedan 2.500 en juego. Los 1.000 de París y los 1.500 de Londres, con lo cual tiene una ventaja muy amplia, más de la mitad de los puntos en juego, y parece que Rafa Nadal a final de temporada va a ser número uno.
Bueno, pues mira, estupendo, es buena noticia. ¿Algo más que quieres decir, Angelito? Nada, ¿no?
Que mañana a las 4 de la tarde no me toquen los juegos dentro de tiempo. Hombre, de juego y se lo recomiendo a todo el mundo. Presentamos deportes olímpicos.
Angelito, ¿más de 15 medallas en Tokio o no?
Por supuesto. Mira, mañana vamos a hablar con una que es la medalla más segura de todas, que es Sandra Sánchez.
Oye, tu línea está hace pedorretas, ¿eh?
Sí, muchos juegos olímpicos, pero hay que mejorar la conexión.
Sí, eso decir, ¿eh?
Haréis el periodismo más puro, pero no se oye.
Pero no más limpio.
El periodismo más puro, desde luego no el que presenta a Víctor Fernández.
Sí, petardea.
Mira. Pero Víctor Fernández tiene una línea impoluta y suena maravillosamente. Y la
tranquilo,
tuya...
De la radio hay que sonar, macho. Don Joseba, yo aguanto.
Líder.
Adiós, Angelito, hasta mañana.
Un abrazo.
Angelito se va a Londres, ¿sabéis? Se va a ver un partido de ¿cuál vas a ver, Angelito?
De NFL, el Buccaneers Panthers. El próximo Panthers. Domingo.
Es una pedrada.
¿Cuándo es?
Domingo, 2:30 de la tarde, hora de Londres, 3:30 hora de España.
¿Pero vas por tu cuenta o...?
Sí, hombre, claro. No, si te parece, me lo paga la
No, madre. Escucha, no lo sé yo. A lo mejor te mandan a Paco o Suáncar o
igual vale el
Manolo, yo que sé.
Habla con Miguelito que estás
pegando. Efectivamente, el Falco.
Vale, el Falco.
Habla con Miguelito que te va a dar direcciones. Es importante.
Sí, sí, sí.
Estas cosas las pasa.
Sí. Joder, le llamamos a Miguelito.
Llámale.
Llama.
¿A dónde ha llegado?
Igual es un profesional. Llevará el Quantum colgado.
Le llamamos a Miguelito a pelo.
Sí,
pero a pelo.
Sí.
Llama a Miguelito a pelo, pero que suenen los tonos y todos.
Venga, sí.
Llama a Cristina también.
Está Carmichael, mientras tanto nos dice algo de... ¿Qué vamos a decir de Fórmula 1? Nada, ¿no? Que la calificación a las 3 de la mañana y...
Bueno, hay cosas que decir, ¿no? Lo que hay, en fin, es que...
Periodismo, va.
No me atropelléis, vamos a hacer periodismo. Ahora mismo está lloviendo... Otro quesito, ¿qué dices? Camisetas.
No le piséis, por favor.
Está lloviendo...
Vaya por Dios.
En Suzuka, está lloviendo con fuerza, empieza a...
Espera, que venga.
A ver.
Ahí estamos.
Tú puedes hacer grupo risa.
1 y 5, 12 y 5 en Canarias. En Oslo será la misma hora, ¿no?
Ahí estamos.
Sí.
Digo yo.
¿Qué sucede?
Miguelito, estamos en directo, te aviso. ¿Qué haces?
No ha salido el hotel todavía.
¿A la una? A la 1:05, sí. Terminamos sí, a la 1:30.
Acaba
Miguel.
Media,
sí.
Miguelito. Otro de perdido.
Teníamos curiosidad. ¿Dónde estás?
Miguelito, no has aguantado el partido hasta el final nunca, ¿eh?
No. ¿A ver si acabo ya el Oasis de Libertad o todavía?
No, estamos en ello.
Estamos debajo de la palmera del Oasis.
Danos una alegría, Miguelito. ¿Dónde estás?
Haznos la fotografía.
No podíamos terminar sin saber dónde estabas.
Estamos en Agropopular.
¿Queréis que encienda el Quantum?
¿Eh?
Es que,
si queréis que encienda el Quantum.
No, digas dónde estás ya nos vale.
¿Dónde estás?
Que si ha llegado a la discoteca.
En Oslo sí, pero ¿dónde?
¿Cómo es Oslo?
No hay discoteca, siento decepcionaros.
Oh.
¿No ha sido? ¿Sí? No, ¿de verdad no ha sido?
¿Y el ruido que se oía cuando has cogido el teléfono?
¿Qué era?
¿Que no, ahora, no, ahora ya no se oye?
No hay discoteca, lo prometo.
Ahora estás en el baño, ¿no?
Estás en el estadio.
Se ha tropezado y todo saliendo.
He venido a recoger
se ha dado un golpe en la rodilla.
A recoger las acreditaciones.
A la 1:05 en Oslo.
Recogiendo las acreditaciones.
Y que fuera el maestro Sancharou. que eso lo haría, ¿eh?
Sí, 25 horas antes. Bueno, Miguel, pues nada, mañana nos cuentas, ¿eh?
Muy bien.
Nos has decepcionado.
Es un poco de grupo.
Sentimos haberte despertado, ¿eh?
Miguelito.
Sentimos haberte despertado
del grupo.
Adiós.
Que se va, llama.
Una por mí.
Llama al Lama.
No, Lama le está socotando la puerta.
Lama le está roncando como un animal.
Lama ya ha hecho lo que tenía que hacer.
Esto ha sido de grupo risa, ¿eh? Oye, Grupo Risa, sí. Me voy a dedicar a escucharlo y voy a sacar también unos cortecitos, porque me han dicho que el Grupo Risa nos saca unos cortecitos nosotros.
No te lo pones nunca, ¿no?
Exactamente.
Tampoco,
¿no? Entonces lo voy a escuchar y le voy a sacar unos cortecitos yo al Grupo Risa, hombre. Pues, me meto aquí el viernes por la noche.
Y dicen que imitan muy bien voces también.
Sí, de lo mejor que hay en la radio.
Voy a sacar yo unos cortecitos al Grupo
empezando,
Risa.
Víctor, ahora. Están empezando.
A ver, periodismo deportivo, ¿qué? Que está lloviendo en Japón.
No, que está lloviendo mucho porque hay un tifón que puede morir gente. Nos podemos seguir riendo hasta el día que queráis.
Pues sí, puede morir y puede no morir, evidentemente.
No,
eso es evidente.
Es bastante grave el asunto.
Sí, pero ese no es nuestro cometido. Nuestro cometido es el de los coches.
No, y hablando de los coches.
Sí.
Hablando de los coches, incluso podría haber el riesgo de que no se disputara la calificación, con lo cual es muy importante el séptimo que ha tenido hoy Carlos Sainz,
sí.
Porque le daría el séptimo puesto en parrilla, primero de los mortales. Y luego he estado mirando ritmos de carrera, porque hoy ha asombrado Mercedes.
¿Y cómo vamos?
Y vamos bastante bien. Y me alegra además que te interese, Hugo. Porque
no,
está,
lo pregunto de verdad.
Está
el ritmo de carrera.
Cuarto el ritmo de carrera al McLaren, es decir, que es el primero también de los demás, pero le saca 4 décimas a Racing Point, o sea que está realmente.
Importante
realmente
eso.
Yo creo que puede ser un muy buen fin de semana para Carlos. Y vamos a ver qué pasa en la cabeza, porque tiene pinta de doblete y de que gana el título de constructores ya. Mercedes. Este domingo, Mercedes. Solo necesita.
¿Y Hamilton cuándo podría ganar el Mundial? ¿En el siguiente?
Podría tener una opción ya en México, en el siguiente, 2 semanas después.
México ya ha ganado alguna vez, ¿no?
Sí,
¿no?
Los 2 últimos años.
¿En qué lugar de la historia pones a Hamilton?
Hamilton es uno de los mejores de la historia. Lo que pasa es que yo no hago periodismo los 15 últimos segundos, ¿sabes? De analizarlo solo en el calor de la batalla, ¿no?
El mejor Ayrton Senna.
Es de los mejores.
Es de los mejores, evidentemente. Pero yo os digo una cosa. Los títulos mundiales no es... los números no categorizan los pilotos.
Totalmente.
El que está considerado mejor piloto de la historia es Ayrton Senna y tiene tres mundiales.
Vale.
Bueno, pero
la gente no considera el mejor de la historia a Michael Schumacher.
No te
pregunta
por los
7.
Títulos de Hamilton, te lo he preguntado que dónde lo colocas.
Claro.
No, como piloto.
Seguro está entre los 10 mejores de la historia.
El mejor para ti.
10 mejor. Joder, 10 es mucho, ¿eh?
¿Mejor o peor que Schumacher?
Pero para mí, pero que te digo, que hay que esperar a que acabe. Yo creo que. Bueno, yo creo que es un. Yo creo que tiene más talento que Schumacher, más talento puro. ¿Eh? Lo digo sinceramente. Bueno. Igual que creo que tiene más talento puro Fernando Alonso que Michael Schumacher. Pero bueno.
Y que Hamilton
es un piloto más equilibrado. Yo voy a hacer una declaración. Jenson Button, hace poco le preguntaron por sus compañeros de equipo y dijo que el más explosivo y el más rápido era Lewis Hamilton, pero el más completo, Fernando Alonso.
Sin duda.
Morris, los últimos mensajes del día.
Scarlett Johansson no encajaría como mi pareja por mi forma de ser, decía un oyente comentando las palabras de Imanol. A ver si entendéis que los jugadores no se tienen que justificar y explicar al detalle sus lesiones. Deben rendir cuentas a su club. Punto. Casemiro, ese sí que es un jugador que dignifica el escudo del Real Madrid, decía otro oyente. Zidane cumplió al pie de la letra lo que dijo con Casemiro. No descansa nunca y va a llegar fundido a febrero. Otro oyente dice que el primero que puso a Casemiro y confió en él fue Mourinho. Contra el Betis un 3-1 en 2013. Lo vi en directo y pensé que este de realmente iba a ser un 5. Y nos han mandado un mensaje un oyente cuando hablábamos con Miguelito. Dice, yo estoy en la discoteca y me ha parecido verlo entrar.
Bueno, si es que había mucho ruido
salir,
al empezar.
Y salir corriendo.
De aquí
de este oasis. ¿Quién va a estar sin dormir de sábado al domingo para ver la Fórmula 1? Porque tenemos a la estrella a las 7.
Yo, como se difunde luego la carrera y tenemos el Jumbi en el Movistar Fórmula 1... Pues,
conmigo no cuente.
Vamos, yo lo veo.
¿Me deja recomendar una cosa ya que hablas del Jumbi?
Sí, lo iba a recomendar. Que además, Tomás es protagonista de ello.
Iba a hacerlo yo, porque como no trabajo en la tele, así nadie puede decir que
lo recomiendo. Que queda bonito.
España antes del tiki-taka, sí, de la serie Los Otros...
Magnífico.
Brutal.
Magnífico.
Habla de cómo era el fútbol de duro antes, en los años 70-80, Aguirre, Suárez, Fernández...
Se ha estrenado esta semana en Vamos y me imagino que se redifundirá muchas veces. Tuve la oportunidad de ir a Vitoria al Festival de la Tele a la presentación de este documental y es increíble. Tomás Guas es uno de los intervinientes.
¿No hay que verlo antes de dormir?
Está Petón, está Pepe Prieto y tal. Bueno,
sí, Pepe Prieto.
Sí.
Prácticamente es nuestro el asunto. Las patadas, yo digo que la gente lo vea tranquilo.
Antes pegaba magia, ahora no, Guas.
Ovejero, Panadero...
Hay unas entradas en ese documental que es increíble. La España antes del tiki-taka.
¿Y cuándo se trabajaba mejor como periodista? ¿Entonces o ahora?
Vamos.
Antes se fumaba en los aviones con los
futbolistas.
Hombre, viajabas con ellos en el autobús.
En este reportaje te das cuenta de por qué inventaron las tarjetas, la amarilla y la roja. ¿Y para qué se inventó la amarilla y la roja?
¿Sabéis quién fue el primer futbolista que vio una tarjeta amarilla en este país?
Kini.
Gracias.
Enrique Castro Kini.
El violento Kini.
Sí, señor.
Y no era amarilla, era blanca.
La primera amarilla. La vio.
Kini, sí.
Cuando cambiaron de la banca amarilla, sí. ¿Eh?
¿Prieto fue Vitoria?
No, Prieto está en el documental, pero la presentación.
Si no hubiera vuelto.
Prieto era una ursulina comparado con lo que se ve ahí.
Hay uno de los cebos de la historia que sale resaca hablando de un córner en Granada y es buenísimo.
Sí, está muy bien. No vamos a hacer más spoilers, pero la verdad es que es absolutamente recomendable. Queridos, que tengáis un feliz fin de semana. Os quiero mucho. Gracias.
Un abrazo. Un abrazo enorme.
Chao.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.